Alejandro Aravena, nacido en Santiago de Chile en 1967, obtuvo el premio Pritzker 2016, conocido como el Nobel de Arquitectura. Ese mismo año fue el curador de la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ha diseñado y construido centros de enseñanza, edificios públicos, empresas, museos y viviendas, sector en el que destacan sus proyectos de contenido social. A fines de 2005, la Universidad de Harvard realizó una amplia retrospectiva de su trabajo. Recientemente, aquí en París, dio la conferencia inaugural de una jornada sobre la ciudad sustentable organizada por el Instituto de las Américas, la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Fundación Unión Europea-América Latina. Según todas las perspectivas, en muy pocas décadas, cerca de un 80% de los latinoamericanos vivirán en las ciudades. Para Alejandro Aravena, es una oportunidad que no debemos desaprovechar.
El mundo cruzó el umbral de tener más gente viviendo en ciudades que fuera de ellas el año 2007. Latinoamérica había hecho esta transición hacia las ciudades mucho antes. Nuestras tasas de urbanización efectivamente son en torno al 80%, lo cual en principio es una buena noticia. Las ciudades son mecanismos eficientes de creación de riqueza, son mecanismos muy eficientes para distribución de bienes públicos. Mientras más concentrada está la población en el espacio, mejor las podemos atender con políticas de sanidad, acceso a agua potable, alcantarillado. Por antiintuitivo que sea, porque nuestra intuición es que la gente concentrada en ciudades es algo malo, es algo a evitar. Sin embargo, toda la evidencia muestra que se está mejor en ciudades que fuera de ellas. Tasas de mortalidad infantil son más bajas, acceso a la educación, a los trabajos, porque finalmente las ciudades son concentraciones de oportunidades. Por eso la gente viene hacia las ciudades.
América Latina tal vez sería un contraejemplo en la materia.
El problema está en que la velocidad, la escala y la escasez de recursos con los que se ha tenido que responder al fenómeno de urbanización del planeta ha generado o va a generar condiciones de vida muy malas. Latinoamérica quizás es un ejemplo de lo que no habría que hacer. No fuimos capaces de responder a esta escala de urbanización del planeta y eso explica el enorme porcentaje de informalidad que tenemos en nuestras ciudades. Y que uno esperaría que aquellos habitantes del mundo que se van a mover a ciudades entre los trópicos pudieran aprender de lo que los latinoamericanos tenemos que decirles. Y en ese sentido, nuestras ciudades no han sido capaces, entre otras cosas, uno de los grandes problemas de la informalidad es no hay un Estado de Derecho, no hay propiedad de la tierra, no cuesta poco tener una casa en una favela, en un barrio o en una villa, cuesta dinero. Sin embargo, esto no puede funcionar como una herramienta para superar pobreza. La acción individual de la construcción espontánea, por muy bien intencionada que sea, no puede garantizar el bien común. La proporción entre espacio público y privado en los lugares donde el desarrollo se genera es cercana a 1:1, un metro cuadrado de espacio privado por cada metro cuadrado público. En los asentamientos informales esta proporción se reduce a menos de 1:10.
Para Alejandro Aravena, la ciudad podría ser un instrumento para corregir la inequidad récord de América Latina, no solo gracias a la redistribución de ingresos, sino también ofreciendo calidad de vida e igualdad de oportunidades.
La ciudad podría funcionar como su propio mecanismo de corrección. La ciudad podría ser vista como un atajo hacia la equidad. Si algún acuerdo hay, es que en Latinoamérica tenemos un problema de inequidad. Y eso se manifiesta en nuestras ciudades de manera muy brutal. Pero podría ser la propia ciudad la que, en vez de buscar corregir inequidades solo por redistribución del ingreso, que es casi lo único que se escucha en nuestros debates públicos, si se identificaran estratégicamente proyectos de transporte público, de espacio público, de infraestructura o de vivienda, se podría mejorar calidad de vida sin tener que depender de la redistribución del ingreso. Un ejemplo: una familia pobre vive informalmente en una periferia de una ciudad a 2 horas de donde tiene el trabajo y donde tiene los servicios públicos. Un transporte público de calidad permitiría que en esa misma distancia y probablemente con esa misma fragilidad de acceso al trabajo, esas 2 horas al día, una persona lo pasara sentado en un autobús con aire acondicionado o con calefacción, si fuera el caso. Espacio público para familias que no toman vacaciones, por ejemplo. El mejor espacio público, las ciudades se miden por lo que uno puede hacer gratis en ellas. Espacios públicos de calidad tienen un enorme poder redistributivo.
Perdón, en el sentido de las ciudades latinoamericanas tienen bastante tarea por delante, ¿no?
Muchísima tarea por delante, pero es desde donde mismo han venido ejemplos bastante esperanzadores. A mí me parece que en Medellín lo que se ha hecho con las unidades de vida activa, las UVA, donde piezas de infraestructura. En el mapa nocturno de Medellín, las zonas más peligrosas eran las zonas más oscuras. ¿Y cuáles eran estas zonas oscuras? Los estanques de agua de la ciudad. En una movida políticamente muy audaz, en vez de cercarlos como habían estado hasta ahora, hubo la voluntad de abrirlos porque lo más escaso en barrios informales es el espacio abierto común. Y se transformó la infraestructura en espacio público. Esto va a ser más de una cosa a la vez. Es del tipo de cuestiones que requiere coordinación y probablemente la explicación para que esto primero tenga una visión política, pero luego haya alguien como la empresa de desarrollo urbano que tiene costos de coordinación muy bajos porque son ellos mismos los que se tienen que poner de acuerdo con sí mismos. Esto en otras ciudades tiende a no ocurrir. Entonces creemos que si en Medellín lograron hacer esta transformación en la ciudad, bueno, no queda ninguna excusa para que ninguno de nosotros, los demás en Latinoamérica, no podamos hacer lo mismo.
Decía usted hace un momento que la ciudad puede ser un atajo hacia la equidad. ¿De qué depende, de qué factores, o múltiples, presumo, que la ciudad sea efectivamente un atajo hacia la equidad o fuente de conflicto?
Bueno, las ciudades tienen esta doble condición, ¿no? De ser imanes y bombas, ¿no? Son magnetos que atraen ideas, recursos, personas, dinero. Pero esa coexistencia concentrada en el espacio genera fricción y lo transforma potencialmente en esta bomba de tiempo social. En la medida que nosotros, siquiera en primer lugar, entendamos que la propia ciudad podría ser el mecanismo de corrección de inequidades y fuéramos creativos en entender que un proyecto de transporte público puede ser redistributivo, que el espacio público puede ser redistributivo, que juntar espacio público a infraestructura puede crear espacio ahí donde aparentemente no lo había. Tenemos una oportunidad de mejorar calidad de vida sin tener que esperar únicamente que haya una distribución del ingreso como manera de corregir esas inequidades.
Se dice desarrollo primero, es decir, boom económico, crecimiento, y después...
Después ven las ciudades. Después ven las... Claro. Bueno, a mí me parece que esta es la conclusión más importante que uno podría sacar de UN Habitat 3, que es la conferencia que ocurre cada 20 años, organizada por Naciones Unidas, que fija la agenda urbana para el planeta. Su director ejecutivo, Joan Clos, que es un médico, exalcalde de Barcelona, planteó una tríada que me parecía brillante y anterior a la tríada. Invertir ese paradigma según el cual creemos que primero hay que ser ricos y entonces tendremos buenas, solo entonces tenemos buenas ciudades. Lo que Clos decía era, y que era su agenda, convencer a los expertos en desarrollo, a los alcaldes y a los gobiernos, que en la medida que se construye una buena ciudad, la propia necesidad de construir esa buena ciudad puede ser el motor del desarrollo. La ciudad como causa y no consecuencia del desarrollo. Y para eso tienen que ocurrir tres cosas, decía Clos. Estado de Derecho, financiamiento multisectorial, privado, es mercados, público, los estados, pero las propias personas. Y el buen diseño. Y en el buen diseño, generar una ciudad que tenga esta proporción entre público y privado, cercana al 1-1, y generar un urbanismo poroso, lo llamaba. Es decir, que deje espacio para la iniciativa individual. Desde esa perspectiva, la informalidad o la autoconstrucción podría, en vez de ser parte del problema, como lo es ahora, pasar a ser parte de la solución. Hay ahí una enorme fuente de recursos que, en vez de ser resistida o sustituida, podría ser integrada como una tercera fuente de recursos, sumándose a lo que los mercados y los estados puedan hacer.
Muchas gracias. Hasta luego.